Bienvenidos a estas lecciones bíblicas sobre el Antiguo Testamento. En estas lecciones cubriremos la magnífica creación de Dios de todas las cosas, incluyendo la creación del hombre, la corona de la creación de Dios, seguida por la caída del hombre en el paraíso y las consecuencias que eso trajo al mundo. En las siguientes lecciones enseñaremos cómo Dios visitó al hombre con la revelación de su pacto de gracia. Cuando viajemos juntos a través de todo el Antiguo Testamento, veremos a Dios visitando a su nación de Israel con revelaciones de este pacto de gracia, apuntando constantemente al Mesías venidero, al Señor Jesucristo. Esperamos que estas lecciones sean de bendición. Gracias. Bienvenidos de nuevo a la lección número 50 de nuestra serie sobre la historia de la Biblia del Antiguo Testamento. Esta lección es acerca de Sansón, Jueces, capítulos 13 al 21. Pero antes, unas preguntas para ti. ¿Conoces a algún fanfarrón o alguien que se jacta? ¿Conoces a alguien que haya sido bendecido con muy buenas habilidades y conocimientos y que se jacte de ello? ¿Qué pasa cuando alguien se enorgullece y presume sobre sus habilidades? Seguramente ha olvidado que fue Dios quien le dio sus habilidades. Segunda pregunta para ti. Estoy seguro de que has visto esto en tu familia. ¿Alguna vez has visto a un niño pequeño ayudando a su padre a cargar un objeto muy pesado? El niño pequeño quiere ayudar, quiere parecer fuerte. Hay una actitud de «puedo ayudar, quiero ser parte de esto». El padre ve esta actitud servicial de su hijo y quiere animarlo. Pero tú ves al padre cargar la mayor parte del peso, de hecho, él está cargándolo todo. Pero eso está bien porque hace que el hijo se sienta parte de ello. Cuando él quiere demostrar su fuerza delante de su madre, él intenta levantar la caja pesada por sí mismo, pero por supuesto no puede. ¿Por qué? Porque realmente pensaba que podía hacerlo solo. Él se olvidó que su padre era la fuente de su fuerza. Hoy conoceremos a un hombre que era increíblemente fuerte. Tiene historias interesantes de grandes hazañas. Pero lamentablemente, él es como este niño pequeño, olvidando que era Dios la fuente de su fuerza. Pues bien, una vez más la nación de Israel cae en el ciclo de la infidelidad a Dios. Adoran a los dioses falsos de otras naciones. La ira de Dios contra ellos era muy grande y esta vez los filisteos los oprimieron durante 40 años. Los filisteos serán una constante fuente de problemas y dolores para Israel. Ellos son una nación que han llegado desde el mar y se establecieron en la costa, generalmente al sur de Israel, y, por supuesto, están tratando de expandirse hacia el interior. La tribu de Dan está siendo acosada por estos filisteos. Uno de la tribu de Dan era un hombre llamado Manoa. Él y su esposa no tenían hijos. Un día el ángel del Señor se acerca a su mujer y le anuncia que ella tendrá un hijo. Él será nazareo desde el vientre. Recuerda que un nazareo no era alguien de Nazaret, sino más bien alguien dedicado por un tiempo al servicio del Señor. Este hijo sería nazareo toda su vida. Su cabello nunca le sería cortado. El anuncio misericordioso del ángel del Señor es que este hijo liberaría a Israel. En el momento que conocemos a Sansón, él ya ha crecido y se ha convertido en un hombre. Pero según lo que Dios nos ha revelado acerca de Sansón en su palabra, parece que Sansón no está actuando como un hombre que ha sido apartado para el servicio del Señor. Por ejemplo, Sansón les dijo a sus padres que se iba a casar con una mujer filistea. Oh, sus padres estuvieron tan consternados al escuchar esto. Por favor, Sansón, no nos hagas esto. No te cases con una mujer pagana. Pero Sansón insistió. Y un día, mientras Sansón caminaba solo, un león venía rugiendo hacia él. Sansón no intenta escapar, sino que muestra una fuerza increíble, tomando a este león y despedazándolo con sus propias manos. Más tarde, Sansón pasó junto a este león muerto y vio que había un enjambre de abejas dentro del cuerpo del león. Sansón valientemente sacó la miel y se llevó un poco a casa para que sus padres la comieran. Sansón fue valiente, pero también insensato. Sansón se ha dedicado a romper el voto nazareo del servicio a Dios. Él quiere casarse con una mujer pagana, tocó el cadáver del león, comió la miel que se consideraba inmunda porque estaba en el cuerpo muerto del león. Sansón es muy fuerte, pero también es muy débil. Cuando Sansón descendió al país de los filisteos para casarse con la mujer de Timnat, hizo un banquete de bodas. En estos largos banquetes de bodas era normal que los invitados tuvieran que resolver acertijos. Pues bien, Sansón les contó un acertijo sobre el león y la miel e hizo una apuesta con ellos. Si ellos acertaban la respuesta, él les daría a todos ellos 30 telas de lino y túnicas. Si ellos no sabían la respuesta, ellos debían darle a él 30 telas de lino y 30 túnicas. Durante 3 días los jóvenes intentaron adivinar la respuesta, pero ninguno de ellos la acertaba ni de lejos. Ellos no estaban dispuestos a perder esta apuesta, así que acudieron a la esposa de Sansón y la amenazaron de muerte a ella y a su familia si ella no los ayudaba. La esposa de Sansón hace todo lo posible por sonsacarle la respuesta a Sansón llorando y suplicándole, y al final Sansón cede. Cuando Sansón se da cuenta de que los jóvenes de la boda lo han engañado, se pone furioso. Para conseguir las 30 telas y 30 túnicas para estos jóvenes, viaja a la ciudad filistea de Ascalón. Toma 30 filisteos, los mata, les quita las ropas para dárselas a los jóvenes. Enojado, viaja de regreso a la casa de su padre, dejando atrás a su nueva esposa. Después de un tiempo, la ira de Sansón se ha calmado y viaja de regreso a Timnat. Al llegar se sorprende, se queda desconcertado al enterarse de que el padre de su esposa la ha entregado a otro hombre. Sansón promete vengarse, captura 300 zorras, ata teas ardiendo a sus colas y las suelta en los campos de los filisteos. Se quemó todo y quedó completamente destruido. Los filisteos, molestos con el suegro de Sansón por haberlo hecho enojar tanto, van y matan a la esposa y al suegro de Sansón. Y esto no hace más que enfurecer aún más a Sansón. Él lucha contra ellos y mata a muchos de ellos en venganza. Después de esto, Sansón regresa a su propio país y encuentra una cueva secreta en la cima de una peña alta llamada Etam. Ya sabes que los filisteos no se darán por vencidos. Después de llegar a Judá, ellos reciben la ayuda de 3,000 hombres del lugar que arrestan y atan a Sansón. Los filisteos ven a Sansón atado y celebran la captura de su enemigo. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón. El Señor le dio a Sansón una fuerza increíble. Sansón solo tuvo que abrir sus poderosos brazos y esas grandes ataduras se rompieron como si fueran hilos. Sansón recogió la quijada de un asno que estaba tirada cerca de allí y con eso mató a 1,000 filisteos. Después de esa gran batalla, Sansón tuvo mucha sed. Oró a Dios que le diera agua, quien bondadosamente le proveyó un manantial que brotó de la tierra en aquel mismo lugar. Tiempo después, los filisteos intentaron capturar a Sansón en Gaza, otra ciudad filistea. Sansón solo tuvo que caminar hasta las puertas de la ciudad y levantó del suelo estas enormes y pesadas puertas con sus pilares y se las llevó mientras los guardias filisteos miraban asombrados. La debilidad de Sansón hizo que pronto volviera a estar en territorio filisteo, esta vez enamorado de una mujer llamada Dalila. Los líderes filisteos prometen a Dalila 1100 piezas de plata si logra convencer a Sansón de que le revele el secreto de su gran fuerza. Lamentablemente, Dalila amaba más al dinero de lo que amaba a Sansón. Ella estaba a punto de traicionar a Sansón. Cuando estuvo a solas con Sansón, ella fingió ser muy amable con él y le pregunta: «Dime, Sansón, ¿por qué eres tan fuerte? ¿Hay alguna manera de que tu fuerza te sea quitada?» Al principio se niega, pero después le cuenta una mentira sobre la fuente de su fuerza. Él le dice: «Si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres». Cuando Sansón se queda dormido, Dalila lo ata y luego lo despierta gritando: «¡Sansón, los filisteos sobre ti!». Sansón se levanta de un salto, abre sus brazos fuertes y rompe los mimbres que estaban atados a su alrededor. Dalila intenta engañarlo nuevamente y una vez más Sansón le miente. Esta vez Dalila utiliza cuerdas nuevas para atarlo, pero Sansón también las rompió fácilmente. Dalila intenta engañarlo por tercera vez, pero Sansón vuelve a mentirle. Esta vez Dalila tejió el cabello de Sansón en 7 guedejas, pero Sansón otra vez desbarata fácilmente este intento. Sansón era muy fuerte, pero Sansón permitió que Dalila lo molestara todos los días acerca del secreto de su gran fuerza. Él sabía que estaba en peligro, pero cedió y le contó que era nazareo desde su nacimiento y que su cabello nunca había sido cortado. «Si me cortan el cabello, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre». Dalila sintió que esta vez sí le había contado la verdad. Cuando Sansón se quedó dormido, Dalila hizo que le raparan la cabeza. La fuerza de Sansón le fue quitada por Dios debido a su desobediencia. Los filisteos no tardaron mucho en capturar al Sansón debilitado. Los filisteos estaban llenos de ira y le arrancaron los ojos de su cara. Sansón se quedó ciego. Sansón fue puesto a trabajar como esclavo en la cárcel y tuvo que moler grano todo el día. A medida que pasaba el tiempo, el cabello de Sansón comenzó a crecer nuevamente, y muy pronto su fuerza también regresaba a él. Dios no había dejado solo a Sansón ni se había olvidado de él. En ese momento, los filisteos iban a celebrar una fiesta en honor a Dagón, su dios, porque estaban seguros de que Dagón les había ayudado a capturar a Sansón. 3000 personas estaban allí y empezaron a pedir que trajeran a Sansón. Ahora ellos podrían reírse de él en su cara, o tal vez eso pensaban. Ellos enviaron a un joven para que fuera a buscar a Sansón. Ven cuán débil es Sansón, ahora es controlado fácilmente hasta por un muchacho. Señalaban a Sansón y se reían de él mientras tropezaba al andar. Sansón le pide al joven que coloque sus manos sobre las columnas que sostienen el techo de este gran templo. Mientras se apoyaba en estas columnas, Sansón oró al Señor: «Oh, Señor Jehová, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos». Y entonces Sansón comenzó a abrir sus fuertes brazos nuevamente y a empujar estas columnas principales. «Déjame morir con los filisteos», clama Sansón al Señor. Y con un último empujón las columnas se derrumbaron y el techo se desplomó. Toda la gente que miraba y se reía de Sansón murió aplastada. Sansón murió con los filisteos y con esta última acción mató a un mayor número de enemigos con su propia muerte que en toda su vida. Por lo que está registrado en la Biblia acerca de él, parece que Sansón tuvo una vida triste e infeliz. Aún así, Sansón fue el juez de Israel durante 20 años y ayudó a Israel destruyendo a muchísimos filisteos. Durante un tiempo, los filisteos dejaron de molestar a los israelitas. Parece que muchas de nuestras historias tienen una gran cantidad de muertes de los enemigos de los israelitas. Y especialmente esta historia donde vemos a Sansón derribar las columnas del templo sobre todas estas personas e incluso sobre sí mismo. ¿Qué sentido tiene esta historia? ¿Qué podemos aprender de su inclusión en la Biblia? ¿Qué aprendemos acerca de quién es Dios y lo que Dios hace? Bueno, Sansón nos enseña un poco acerca de nosotros mismos. Es una figura bastante triste. Desde su nacimiento debía ser nazareo, juramentado y dedicado al servicio de Dios, pero desecha ese llamado especial, rompe esas promesas, se vuelve insensato y hace un mal uso de los dones que se le han dado. ¿Te acuerdas de Esaú, uno de los hijos de Isaac y Rebeca? Él despreció su primogenitura y las bendiciones del pacto que la acompañaban. Sansón es un poco así también. Tú y yo somos como ellos. En el libro de los jueces aprendemos cómo el pueblo se volvía hacia el pecado cuando no había líderes piadosos. En estos capítulos leemos por lo menos dos veces: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien. Parte del problema era que no había rey en Israel, lo que terminaba en un comportamiento muy autodestructivo por parte de los israelitas. Se necesitaba un rey justo, y al resaltar esta necesidad de un rey, el libro de Jueces nos da esperanza en medio de todas estas historias. Tanto en este momento de la historia de Israel como en el futuro, aprendemos de esta historia lo que Dios ama hacer. Él ama liberar a los oprimidos. Obviamente, también aprendemos sobre la fortaleza en esta historia. Veamos juntos la fortaleza de Dios y luego veamos lo que significa tener fortaleza espiritual. Recuerda que la fuerza de Sansón no se debía a que tenía algún cabello mágico, sino más bien a la fortaleza de su relación con Dios. Primero, ¿qué tan fuerte crees que es Dios? Bueno, podemos empezar mirando la creación. Solo Dios es lo suficientemente poderoso para crear un universo entero de la nada. En una de las oraciones de Jeremías, él alabó a Dios. «Oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti». ¿Es esa la mejor manera de describir la fortaleza de Dios? Tal vez puedas pensar en las formas en que el poder y la fortaleza de Dios se mostraron en las historias de las que hemos hablado. Muchas veces hemos hablado del hecho de que Dios es la fuente de toda victoria. Yo creo que la fortaleza y el poder de Dios se manifiestan maravillosamente en el hecho de que Dios es capaz de ser perfectamente justo y misericordioso al mismo tiempo. Esto significa que puede castigar el pecado y aún así salvar a los pecadores. La fortaleza y el poder de Dios se muestran gloriosamente en su plan y obra de redención a los pecadores. Pablo menciona la extraordinaria grandeza del poder de Dios en su oración de Efesios 1. Él dice: «Han visto este poder manifestado en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Han visto este poder manifestado en Dios exaltando a su Hijo para que se siente a su diestra. Ninguna otra fuerza o poder terrenal puede compararse a ello». Esta fortaleza incomparable de Dios es una fuente de consuelo para los creyentes. Ellos pueden decir: «El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?». Dios es tan poderoso que una vez que se ha apoderado de un pecador, con esto quiero decir, una vez que ha salvado a ese pecador y le ha dado un nuevo corazón, nunca lo perderá. Considera las propias palabras de Jesús cuando dijo: mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Es un punto muy importante recordar que Dios es la fuente de toda fortaleza espiritual y es la única fuente verdadera de fortaleza para los creyentes. Estamos llamados a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza proviene de la promesa de la presencia de Dios. Saber que Dios estará allí, que estará presente incluso en el valle más oscuro, es una fuente de consuelo y de fortaleza. Considera las palabras de Dios en Isaías 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una persona espiritualmente fuerte no alardea ni se jacta de su fortaleza espiritual. Una persona espiritualmente fuerte no busca la gloria para sí misma, sino que busca la gloria para Dios. Tiene una fuerte dependencia de Dios. Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 6, verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino o excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que si alguien quiere gloriarse, solo puede gloriarse en Dios y en la cruz de Cristo, el único camino de salvación. En esta historia del poderoso Sansón hemos visto que había un poder que él no tenía. Sansón podía librarlos de los enemigos, pero no tenía el poder para perdonar pecados. El Señor Jesús es capaz de liberarnos del pecado y también de perdonar el pecado. En nuestra próxima lección, la lección número 51, pasaremos del libro de los jueces a ver la historia de una mujer que no tenía poder. Esa será la historia de Ruth, la moabita.